Bueno, pues...
A continuación nos va a hablar Miguel Santirso Fernández, tesorero de la Diputación Provincial de Pontevedra, director del organismo de recaudación del Oral, y nos va a hablar de otras entidades locales, diputaciones provinciales, mancomunidades, consorcios. Tiene mucha experiencia, no solo como tesorero, sino también como interventor en distintos municipios. Es funcionario de habilitación estatal, de intervención tesorería, categoría superior. También tiene experiencia en mancomunidades y conoce de primera mano la realidad de todo tipo de entidades locales, con lo cual estoy segura de que va a ser de gran interés.
Bueno, muchas gracias. A ver cómo... Bueno, pues vamos a la ponencia. En principio, consiste en que vamos a ver las entidades locales. Las territoriales son, según el artículo 3 de la Ley de Bases, son el municipio, la provincia, la isla, el archipiélago balear y canario, y además el mismo artículo 3 dice también que son gozan de la condición de entidades locales las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios. Realmente hay como una gran proliferación y una gran tipología de entidades, pero es conveniente primero quedarnos en que hay unas entidades que son las territoriales, que es las que estamos viendo, y otras que forman parte de la denominada administración institucional. El artículo 85 de la Ley de Bases es la que menciona a las entidades institucionales, que son los organismos autónomos locales, las entidades públicas empresariales locales y las sociedades mercantiles, cuyo capital social sea íntegramente de titularidad pública. No hay que confundir con las sociedades mixtas, donde una parte del capital es público y otra parte del capital es privado. Luego, esto formaría parte de lo que son la gestión directa de los servicios públicos. Luego estaría la gestión indirecta, que sería mediante las distintas formas previstas en el contrato de gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del sector público. Es decir, sería, por ejemplo, la concesión, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de quedarnos ya con una primera idea. Que primero, que hay unas entidades locales cuya característica es que operan sobre un determinado territorio, que además del municipio está la provincia, la isla, para el archipiélago balear y canario, y las entidades que son supramunicipales, como es el área metropolitana, las mancomunidades de municipios y las comarcas, y luego estaría la entidad local de ámbito inferior al municipio. Y luego están las entidades que forman parte de la administración institucional, que serían los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales locales y las sociedades mercantiles cuyo capital social sea de titularidad pública. Y luego hay otras entidades que son los consorcios, que el artículo 87 dicen que pueden constituirlo las entidades locales con otras administraciones públicas, para fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro. Y aquí encontramos la diferencia entre los consorcios y las mancomunidades. ¿Alguien me puede decir qué diferencia existe a primera vista entre el consorcio y la mancomunidad y una mancomunidad de municipios por las entidades que la integran? Pues es muy sencillo. Las mancomunidades solo están formadas por entidades del mismo nivel, es decir, entidades locales, municipios, mientras que los consorcios están formados por administraciones de distinto nivel o pueden estar formados por administraciones de distinto nivel. Por ejemplo, un consorcio en el que participe el municipio, la provincia y la comunidad autónoma y alguna entidad privada sin ánimo de lucro. Esa es la diferencia a primera vista. Luego hay otras diferencias en el régimen jurídico que ya iremos viendo, pero en principio hay que quedarse con que los consorcios los forman administraciones de distinto nivel y las mancomunidades solo administraciones del mismo nivel, es decir, municipios. Esa es la diferencia. O sea, las administraciones públicas como entidades territoriales gozan de unas potestades que tienen todas. Potestad, bueno, lo he puesto para recordar, porque la verdad es que a veces se utilizan los términos y no se sabe muy bien lo que significa. Entonces, se emplean como por inercia o por rutina y, bueno, realmente potestad es un término jurídico que contiene un concepto híbrido entre poder, derecho y deber, porque, ojo, la potestad es un derecho de quien la ejercita, pero también es una obligación, algo a lo que puede ser obligado a ejercer. Los municipios, las islas y las provincias tienen la potestad reglamentaria y de autoorganización, la tributaria y financiera, la de programación, la expropiatoria, la presunción de legitimidad, la de ejecución forzosa y sancionadora, la de revisión de oficio de sus actos, las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la hacienda pública para la exigencia de créditos de la misma y la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. Esto es lo que tienen todas las entidades públicas territoriales. Las que no son territoriales tienen estas potestades, pero solamente si hay una disposición de la comunidad autónoma que se las otorga o se deriva de sus propios estatutos fundacionales. Por disposición legal de las comunidades autónomas, estas potestades son de aplicación a las entidades de ámbito territorial, inferior al municipio, las comarcas, las áreas y las mancomunidades, es decir, las administraciones territoriales. Además, las leyes reconocen que para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las entidades locales tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, grabar, enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. Entonces, ahora que hemos visto un panorama general y hemos nombrado lo que son las entidades locales, territoriales y las entidades que forman parte de la administración institucional local, vamos a ver un poco su tipología por encima y su régimen jurídico y vamos a ir haciendo algún comentario sobre, bueno, sobre ciertos debates que hay en la actualidad. Ya sabéis que estamos en un momento de proyectos. Reformas todavía no hablaría de ello porque no están plasmadas, pero sí de proyectos de reforma de la administración pública que tiende sobre todo a simplificar todo el panorama administrativo y todo el panorama de estas administraciones institucionales y territoriales. Ahora iremos haciendo algunos comentarios según lo vayamos viendo. Bien, es verdad que estos debates, pues bueno, ya digo, primero son proyectos y luego resultan muy cambiantes, ¿no? Es decir, hay que ver el cambio de posición en muy poco tiempo que se ha operado con las diputaciones. Es decir, donde han pasado poco menos que a estar, con una muerte anunciada a plazos, resulta que ahora, vamos, en el proyecto de reforma de la ley de bases, pues van a ser, el alma del municipalismo provincial, poco menos, por lo menos si se aprueba tal como está configurado. Entonces, la provincia se puede definir legalmente con que es una entidad local determinada por la agrupación de municipios. Son fines propios específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrios intermunicipales, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, participar en la coordinación de la administración local con la de la comunidad autónoma y la del Estado, el gobierno y la administración de las provincias gallegas corresponde a las diputaciones provinciales. Esto lo dice la Ley de Administración Local de Galicia, porque la Ley de Bases dice que corresponde a las diputaciones provinciales o a otras corporaciones de carácter representativo. Claro, cuando se debatió que las diputaciones, pues que constitucionalmente no era posible suprimirlas, los autores decían que, bueno, lo que no era posible según una reforma constitucional era la provincia. La diputación era una forma de gobierno de la provincia, nada más. Como ya digo, ese debate parece que ahora se ha temperado bastante, pues bueno, hablaremos de él. El régimen jurídico y la organización, así como los municipios, pueden clasificarse a estos efectos en municipios de régimen común y afectados por la Ley de Modernización y Grandes Ciudades, es decir, por la ley, un régimen especial que da a los municipios capitales de provincia o municipios que gozan de este régimen por disposición de la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas, de conformidad con la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, las provincias están todavía ancladas organizativamente en el régimen común de los municipios. Es decir, hay una organización que es la del presidente, en vez del alcalde, el pleno y la Junta de Gobierno. Y ya prácticamente no está más desarrollada, ¿no? Así como la Ley de Modernización para los municipios de grandes ciudades, pues nombra otros órganos, como es el órgano de gestión tributaria, el interventor general, el Tribunal Económico Administrativo, etcétera, etcétera. Las diputaciones pues no han sufrido ese proceso de modernización y algunos autores lo están criticando. Los órganos son el presidente de la Junta de Gobierno y el Pleno y, bueno, las comisiones que se creen, ¿no? Son competencias propias de las diputaciones provinciales coordinar los servicios municipales entre sí para garantizar la prestación integral y adecuada de servicios públicos en todo el territorio de la provincia, cooperando especialmente con los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, prestar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, prestar los servicios públicos de carácter supramunicipal, generar el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia. Yo creo que los municipios, sobre todo, es la prestación de la asistencia, cooperación jurídica, económica y técnica, es lo que desean de las diputaciones. Entonces vamos a hacer referencia a esta polémica doctrinal, que ya digo, aunque hay un cierto estancamiento en el debate, la más controvertida de las agrupaciones de municipios es la provincia y su órgano de gobierno, la diputación. La Constitución reconoce la provincia en los artículos 137 y 141, caracterizándola como una agrupación de municipios. Hay autores que han criticado esta misma garantía institucional. Los autores que tratan la existencia de las diputaciones señalan que la pervivencia de las diputaciones responde más a la inercia que a una necesidad institucional que bien podría quedar sustituida por la asignación objetiva de sus recursos entre los municipios. Es decir, dice, ¿para qué queremos una diputación que lo único que hace, o unas diputaciones, es coger los fondos del Estado y distribuirlos entre los municipios de la provincia? Para eso, que lo haga el propio Estado o las comunidades autónomas. Y más, si por encima de esta distribución de los fondos, pues bueno, tiene sus críticas fundamentadas de cómo se hace. Las diputaciones son gobiernos intermediarios y, por tanto, innecesarios. Este es otro argumento. Y las competencias de las diputaciones pueden y deben ser asumidas por las comunidades autónomas. Eso lo hemos leído en el periódico y creo que es como, vamos, el pensamiento más común. Y bueno, ¿y para qué? Total, lo que tienen que hacer las competencias que desarrolla la diputación de asistencia técnica al municipio, asistencia económica, pues que lo haga la comunidad autónoma y ya está. Punto. Eso es lo que dicen los autores que las detractan. Y los que abogan por el mantenimiento de las diputaciones argumentan que las valoraciones negativas de las diputaciones no tienen en cuenta su singularidad institucional en el Estado de las autonomías. La singularidad institucional de las diputaciones no es el reparto de fondos, sino la garantía de las competencias municipales, que al ejercerse de forma conjunta mejoran su eficacia. Es verdad que los municipios tienen autonomía y tienen competencias, pero también no es menos cierto que la insuficiencia de recursos pone en entredicho tanto esas competencias como esa autonomía. Y ahí es donde tendría que aparecer el papel de las diputaciones fortaleciendo y salvaguardando ambas, tanto las competencias como el principio de autonomía local, que además se puede hacer, como demuestran pues varios servicios. Por ejemplo, el servicio que está llevando la diputación nuestra, que lleva también la Diputación de La Coruña, me consta, de la colaboración en la tramitación de las sanciones de tráfico. Es decir, nosotros realmente lo único que hacemos es la tramitación de los expedientes, la comunicación de los puntos que se sustraen en virtud de las multas que se incoan a la Dirección General de Tráfico, y salvaguardamos, pues de alguna manera, los intereses de los infractores y de los afectados en el expediente. Y eso, lo bueno que tiene, desde mi punto de vista, no es el que se cobran muchas multas o poco, que también, porque antes no se cobraba ninguna. Hemos recogido expedientes sancionadores y hemos empezado a llevar el servicio de ayuntamientos importantes de la provincia, de 20.000 y de 24.000 y de 30.000 habitantes, donde en un año se cobraban tres. Pero vamos, esto estoy hablando de hace 8 meses. ¿Qué ocurre? Que también, con lo cual, en la práctica, ¿qué estaba pasando? Que el ayuntamiento carecía realmente de la potestad sancionadora en materia de tráfico y de la competencia en la regulación del tráfico. Eso es lo que estaba pasando. Porque si yo a los que aparcan en doble fila no les puedo imponer ninguna sanción, ¿qué pinto ordenando el tráfico? Nada. Entonces, no solamente se activó ese servicio, sino que además se ha evitado el follón, que yo creo que es lo que desprestigia a la administración pública realmente local, que ese galimatías administrativo y de procedimientos, que es el que en cada municipio resulta que el procedimiento es de una forma. Resulta que en un ayuntamiento hay que presentar el recibo original para que a uno le eximan de una multa o le levanten una sanción. En el otro es compulsado. Allí tiene primero que informarlo el secretario. En el otro, el interventor no está. Allí no, mire, no, es que primero aquí lo ve la concejalía y lo lleva a la Junta de Gobierno. Entonces, si usted alega que el móvil lo tenía, le llamaron urgentemente, le perdonan la multa. Pero si lo alegan el de al lado, no. Entonces, oiga, pero bueno, pero ¿qué follón es este de cara a la ciudadanía? No, señor. Nosotros llevamos 22 municipios, será bueno o malo, estaremos muy equivocados. Pero en los 22 es la misma doctrina. En los 22 hacen falta los mismos documentos, para los mismos procedimientos. Y ojo, eso sin perder la autonomía municipal en lo que son las potestades reguladoras en materia de tráfico. Nosotros no nos metemos si el alcalde ordena un operativo todos los sábados para darle guerra a los que beben más de la cuenta y conducen el coche. O no nos metemos si han prendido una guerra con el teléfono móvil o con el aparcamiento en doble fila. En eso la Diputación no entra. Con lo cual ahí se demuestra que la autonomía local no sufre merma ninguna y lo que gana es en muchísima eficiencia y eficacia. Y realmente lo que estamos haciendo es posibilitar que unas competencias se ejerzan, no se hace otra cosa. Y todo además dentro del mismo ámbito local, porque no olvidemos una cosa, trasladar las competencias locales a la comunidad autónoma es cambiar de ámbito las competencias, porque tanto la Diputación como el Ayuntamiento forman parte de la administración local. La comunidad autónoma ya no es administración local, ya es otra cosa. Entonces, vamos a ver, lo que caracteriza a la Diputación, seguimos con los argumentos, es su condición de gobierno instrumental con competencias funcionales y legitimación indirecta. Un gobierno que en modo alguno puede oponerse al gobierno municipal, porque ambos, municipios y provincias, forman parte de la misma comunidad política local. La relación municipio-diputación no es jerárquica, sino de cooperación, reflejada en que la transferencia de fondos de la Diputación a un municipio no debe entenderse como un simple traspaso de fondos, sino que debe moverse en el marco de un proyecto donde lo decisivo es el apoyo técnico de la Diputación al municipio. En las comunidades autónomas uniprovinciales, el instrumento orgánico de coordinación y apoyo al municipio se ubicó, como mucho, en una dirección general. En el proyecto de reforma de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local se potencia a las diputaciones provinciales como entes prestadores de servicios, señalando que la asistencia dispensada por las mismas se dirigirá con preferencia a establecer y adecuar la prestación de los servicios mínimos. En los municipios de menos de 20.000 habitantes, las comunidades autónomas encomendarán a las diputaciones provinciales la prestación común y obligatoria a nivel provincial o infraprovincial de todos o algunos de los servicios previstos cuando no sea eficiente de acuerdo a los estándares de calidad que se establezca, que tiene a todo el mundo muy preocupado eso de los estándares de calidad. A ver en qué van a consistir, pero desde luego la sostenibilidad financiera me temo que va a ser uno de ellos. Entonces, además de la provincia, otras figuras son las áreas metropolitanas, que como sabéis en Galicia está el área metropolitana de la Coruña, que creo, y la de Vigo, que son las que se están intentando pues crear o generar. Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. No sé si lo de grandes aglomeraciones urbanas resulta muy, muy aplicable. La legislación de la comunidad autónoma determina los órganos de gobierno y administración en los que estarán representados todos los municipios integrados en el área del régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la participación de todos los municipios en la toma de decisiones y distribución de las cargas entre ellos, así como los servicios y obras de prestación o realización metropolitana en procedimiento de su ejecución. Bien, bien. O sea, estas son las áreas metropolitanas que sobrepasaban en el año 2010 los 500.000 habitantes, os los puesto era en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Alicante, Las Palmas, Cádiz, Murcia, Ciudad Astur. Luego, otra tipología de las entidades locales es la que presentan las comarcas, que son entidades que agrupan a varios municipios cuyas características determinan intereses comunes precisados de una gestión propia. Su creación corresponde a las comunidades autónomas. Las leyes determinarán el ámbito territorial de las comarcas, composición y funcionamiento de los órganos de gobierno, que serán representativos de los ayuntamientos que agrupen, así como las competencias y recursos económicos que en todo caso se le asignen. La creación de las comarcas no podrá suponer la pérdida por los municipios de competencias. Para prestar los servicios enumerados en el artículo 26. El proyecto de reforma de la Ley Reguladora de las Bases, el ámbito comarcal, será el que de forma preferente se considere por las diputaciones provinciales para la prestación común y obligatoria de los servicios mínimos. Es decir, el legislador recupera la comarca como marco preferente para prestar los servicios mínimos las diputaciones provinciales. La verdad es que la comarca, por lo menos en Galicia, no funciona como tal en el sentido administrativo del término, sí en el geográfico, pero en el administrativo yo no tengo noticias de que exista ninguna. La propia Ley 5 de Administración Local Gallega apenas hace mención a la comarca. Se regula las otras figuras, pero la comarca no recoge ninguna regulación tipo aplicable. Luego, sin embargo, sí que lo hace para las mancomunidades, que es una asociación voluntaria de municipios para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. Es decir, a veces se ha intentado sustituir la ausencia de las comarcas por las mancomunidades. Las comunidades tienen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos, se rigen por sus estatutos propios. Los estatutos han de regular el ámbito territorial de su entidad, su objeto y competencia. Es decir, los estatutos son los que aquí deciden sobre la organización de las mancomunidades y sobre su régimen jurídico interno, incluso sobre sus recursos financieros. Y eso es, ahí es donde ha estado el talón de Aquiles de la mayoría de las mancomunidades. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. Vamos a ver. En el año 2008, según el informe del Consejo de Contas, había 43 mancomunidades registradas en Galicia, que prácticamente pues son a una media de más de 10 por provincia. Esto, vamos a ver, algunos autores, así como la cantidad de consorcios que existen, ha querido ver como un reconocimiento de los municipios a sus limitaciones en la gestión. Quizá es que efectivamente las diputaciones no daban respuesta a esas demandas de gestión de las que hablaba antes. Entonces algunos municipios, pues bueno, intentaron superar sus límites a través de la creación de mancomunidades. Esto explica que solamente en Galicia había 43 registradas. En marzo creo que se disolvió la de La Coruña, si bien en dicho informe se destacaba que por lo menos 14 no se le conocía actividad alguna o tan solo tenía gastos de personal. En teoría, mancomunar servicios ahorra costes. Y los ayuntamientos mancomunados, bueno, aquí dice el artículo 148, que yo os lo he puesto porque realmente, a ver, es verdad que ha habido una gran constelación de mancomunidades, pero realmente yo creo que han tenido una existencia, o tienen las que quedan, más bien bastante medio, bastante, vamos, bastante media y bastante precaria. Y la prueba está en que parece que el legislador se ha dado cuenta de eso y en el debate de supresión de las diputaciones había voces que decían que deberían de ser sustituidas por mancomunidades, pero enseguida alguien debió de advertir de que, bueno, de que el panorama era bastante gris y bastante sombrío, y de ahí hemos pasado a una disposición en la ley de bases que dicen que en un año van a ser objeto de un informe específico, y aquellas que se encuentren que no son solventes o que no reúnen los estándares de calidad simplemente van a ser sustituidas por las diputaciones en la provisión de servicios municipales. Lo que ha pasado con las mancomunidades, desde mi punto de vista, vamos a ver, ha habido varios problemas. Unas veces, unas que se han creado para unos fines un tanto etéreos, ¿no? El turismo, fomento de las actividades económicas, claro, no realmente prestación de servicios básicos. Entonces, pues bueno, eso es muy bonito y queda muy bien, pero el problema que pasa es que en cuanto hay, nadie quiere luego aportar dinero, y en el momento en que hay un mínimo recorte presupuestario, pues los primeros que pagan el pato son las aportaciones a la mancomunidad. Eso, que tampoco se hicieron unas organizaciones fuertes, porque la mayoría funcionan con personal prestado de los propios ayuntamientos, la mayoría, por no decir todas o casi todas, realmente. Y luego, las que realmente se metieron a llevar servicios básicos, como la basura, la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, se encontraron enseguida en que ese servicio era muy costoso. La financiación, como siempre, en todas las administraciones ha parecido como que es la última preocupación, hasta que ya quemó Lehman Brothers, ya no sé qué. Entonces dijo, hombre, caramba, si hay que ver el planteamiento financiero de las administraciones, porque es que hay que ver con la alegría que con qué informes en los expedientes se crearon. Vamos. O sea, ya de entrada, en las mancomunidades, pues por supuesto, los impuestos no forman parte del elenco de las haciendas mancomunadas. Lo que realmente sí, ahí se nombran pues toda una serie de recursos financieros, igual que los consorcios, pero realmente lo que tiene importancia es las tasas, aquellos que tienen alguna subvención de la comunidad autónoma del Estado, que eso sí se cobra, pero claro, hablando de servicios básicos como la basura, el agua, el alumbrado, etcétera, cuidado, ahí las subvenciones que uno puede obtener de las administraciones territoriales superiores, o bien son para inversiones, pero desde luego no son para gastos corrientes de funcionamiento del servicio. Y claro, el problema es que la basura cuesta mucho y tiene unos costes que se ha disparado. Y tratar una tonelada en Sogama cuesta 60 euros por unidad contributiva. Y la recogida y transporte cuesta otros 60, como mínimo. Y los costes indirectos son 5 o 10 euros por tonelada. Entonces, hay que hablar de poner una tasa por unidad contributiva de 120 a 130 euros. Y eso, cuando se acaba de declarar una mancomunidad, todo el mundo le tiene miedo. Y nadie quiere decirle a los vecinos, porque en el ayuntamiento, claro, ¿qué pasa con el coste de la basura? Que eso, en muchos de ellos, se disfraza. Bueno, ahora parece como que se está tomando conciencia, están tomando algunas medidas paliativas, pero se va disfrazando. Entonces, lo que no le pago al contratista, o este mes le pago, si me aprieta mucho, lo saco de la escuela taller y le pago al contratista. O del fondo de cooperación local, o cojo del préstamo con aquello aplicándole el principio de caja única, bueno, por lo menos que pase el verano. Voy alcanzando una deuda monstruosa, pero como va aquí en todo este déficit presupuestario, todo este remanente negativo de tesorería, donde tengo 14 millones de euros, por dos o tres de la basura no se nota. Y ya el contribuyente está curado de espanto, y cuando sale en el periódico que el ayuntamiento tiene 18 millones de euros de remanente de tesorería negativo, pues ya da lo mismo tener 18 que 19 que 21. Ya le da igual, ya está mareado y le da lo mismo. Ah, pero la mancomunidad pasa como en las bodas, que sale uno fotografiado. Y entonces allí no hay escuela taller que valga, ni hay fondos del Estado que valgan, ni hay nada que valga. O el dinero sale de la tasa y de las aportaciones de los municipios o nada. Ahí no hay escapatoria. Entonces, ¿qué ocurre? Que las dos o tres que se han aventurado a llevar el servicio de basura tienen una deuda atroz, porque no han sido capaces de imponer una tasa que financie suficientemente el coste del servicio y de poner dinero para financiar la mancomunidad entre las enemistades políticas, entre no sé qué, entre que no tienen un duro tampoco, los ayuntamientos nada. Entonces, la Ley de Administración Local de Galicia recoge un artículo 148.2 que dice que los ayuntamientos mancomunados consignarán en sus presupuestos las cantidades precisas para atender en los sucesivos ejercicios económicos las obligaciones derivadas de los compromisos contraídos con la mancomunidad a la que pertenezca. Y ahora viene lo bueno. Dice, transcurrido el plazo para el ingreso de las aportaciones de los municipios que integran la mancomunidad, su presidente podrá dirigirse a la comunidad autónoma para la retención de los fondos del municipio de Dor y de su ingreso en la hacienda de la mancomunidad. Y esto, evidentemente, pues no lo hace ningún presidente. No lo hace ningún presidente, primero porque no se quiere enfadar con los alcaldes, si son de su partido, porque son de su partido, y si son del partido de enfrente, porque también son del partido de enfrente, y además porque él normalmente suele ser un gran deudor a la mancomunidad y cómo se va a embargar el sueldo a sí mismo, o el sueldo, la aportación municipal a sí mismo. Eso, vamos, sería ridículo. Entonces, dirigir un escrito a la comunidad autónoma del presidente para que le retenga los fondos de su propio ayuntamiento. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y lo peor de todo es que en la ley del área metropolitana de Vigo se ha copiado literalmente este artículo. Como de momento no está funcionando, pues no hay problema. Me pregunto si alguna vez llega a funcionar, si tiene las deudas que tienen las mancomunidades, si este artículo el presidente lo va a accionar. Yo tengo mis dudas. Entonces aquí lo que ha pasado con las mancomunidades es que unas tenían unos fines un tanto excéntricos y otras que se metieron realmente a gestionar los servicios locales se encontraron que esos servicios locales eran muy costosos, que había que hacerle frente con las tasas y que al final resultaba que se pagaba más con el servicio mancomunado que en el ayuntamiento que estaba sin mancomunar, porque además la tasa la disfrazaba y parte de lo que no pagaba con la tasa lo pagaba con la subvención de la escuela taller o lo pagaba con el préstamo que pedía para inversiones, que por falta de eficiencia y eficacia municipal se pasaba 2 o 3 años sin disponer enteramente. Le digo, el proyecto de reforma de la ley de base se propone la sustitución de las mancomunidades por las diputaciones en la provisión de los servicios municipales. Las entidades locales menores es otra figura, que en Galicia hay 9, ahora las veremos. Entonces, para las entidades locales menores, lo que dice el legislador es que los núcleos de población separados geográficamente del que tengan la condición de capitalidad del municipio y con características peculiares propias podrán constituirse en entidades locales menores para la gestión, descentralización de sus intereses peculiares siempre que se acredite la posesión de recursos suficientes para tal gestión y el adecuado ejercicio de sus competencias, su constitución no suponga una notable disminución de la capacidad económica del municipio. No podrá constituirse en entidad local menor el núcleo territorial en que se dedique la mitad del municipio. La verdad es que Galicia, como todos sabemos, está lleno de parroquias y de núcleos pequeños. Sin embargo, que se hayan constituido en entidades locales menores registradas, por lo menos solo hay 9. El Consejo de la Junta de Galicia aprobará mediante decreto y a propuesta del consejero competente la constitución de la entidad local menor. Las entidades locales menores contarán con alcalde pedáneo y una junta vecinal y los otros órganos complementarios de que puedan dotarse con arreglo a su reglamento orgánico. La designación de vocales por la Junta Vecinal será de conformidad con los resultados de las elecciones para el ayuntamiento de la sección o secciones constitutivas de la entidad local menor, según lo dispuesto en la legislación electoral general. Y luego la hacienda de las entidades locales menores está, como todas las entidades territoriales locales, constituidas por lo mismo. Los impuestos no, porque eso solo le corresponden a los municipios y luego a las diputaciones tienen el recargo provincial sobre el IAE. Y lo demás son lo de siempre, ingresos procedentes de su patrimonio, que bueno, en Galicia, como el patrimonio que tienen los ayuntamientos no es nada o casi nada, pues no tiene importancia. Las tasas y precios públicos, que nadie se atreve a imponer, salvo cuatro cosas realmente marginales, pero realmente sobre los servicios gordos nadie se atreve a llamar las cosas por su nombre y poner realmente la tasa que financie lo que cuestan esos servicios. Por encima hay esa disposición de la ley de haciendas locales que dice que las tasas no sobrepasarán el coste del servicio, entonces todo el mundo se agarra a eso para que realmente no sea que se vaya a pasar. Entonces lo que haces es que los servicios gordos financian el 40, 50, 60 o en el mejor de los casos 70% de lo que cuesta el servicio, y ahí generas unos déficits de 20, 30, 40 euros que, claro, que multiplicado por 10.000 o 20.000 unidades contributivas, pues el agujero que se hace en un ayuntamiento en 4 o 5 años puede ser monstruoso, o en una entidad local de estas. Bueno, entidades locales menores pues no suelen llevar servicios costosos como la recogida de basuras o la distribución de agua potable, ¿no? Luego están las contribuciones especiales, que yo creo que en Galicia casi en ningún sitio se sabe lo que es. Los ingresos, yo por lo menos, a ver, en la provincia de Pontevedra he estado, creo recordar, en 6 o 7 municipios, y yo creo que no he visto ningún expediente de contribución especial. Me hablaron de, antes de llegar yo, que había algunos que se perdieron porque creo que no estaban muy bien, pero vamos, así como es un recurso bastante ordinario en otras zonas del Estado, en Galicia, por lo menos en la provincia de Pontevedra, no se utiliza, se tiene miedo al vecino. Entonces, luego están los ingresos procedentes de las operaciones de crédito, que bueno, esto sí, no hay problema. Producto de multas y sanciones en el ámbito de su competencia, sinceramente tiene que ser muy gordo para que el alcalde pedáneo ponga una sanción o algo urbanístico, que el fiscal se lo exija o casi se lo exija, si no nada. La participación en los impuestos del ayuntamiento, aquí sí, que esto a que se refiere a la legislación sobre haciendas locales, que en ningún caso será inferior al 25% de los que deben en el ámbito territorial de la entidad. Pues bueno, por lo menos hay varios que hacen uso de esta cláusula con el consiguiente quebradero de cabeza, porque no sabe si es que el resto del 25% tiene que ser los objetos tributarios, aunque los titulares residan fuera del municipio, o tiene que haber una coincidencia entre objetos tributarios y titulares, o son los titulares, aunque los objetos tributarios no estén en el municipio. Pero bueno, más o menos, como también los municipios no son malos y tienen buena voluntad, se llega a un acuerdo, aunque no sea muy, muy científico. Luego están las donaciones, herencias, legados y cesiones. Pues bueno, no sé, alguien, si tiene alguien la suerte de que algún futbolista famoso nació allí, pues le deja la herencia si no se la gastó. Luego, los procedentes de las aportaciones de otras entidades públicas supramunicipales con carácter finalista, bueno, pues esto nada, que casi, vamos a ver, casi todos estos recursos son para las entidades locales menores, pero son, ya digo, para las mancomunidades, consorcios, etcétera. Cualquier otro ingreso de derecho público que la ley pueda atribuirles. Bueno, no obstante lo establecido en la parte anterior, estas entidades deberán contribuir al pago de las cargas generales del ayuntamiento en la proporción que se establezca en el decreto de creación del ámbito. Muy bien. Yo digo, las entidades locales menores en Galicia, es curioso que en Coruña y Lugo no haya ninguna y que en Pontevedra, sin embargo, haya 8 y en la provincia de Orense hay 1. Ahí las tenéis. Luego tenemos los consorcios. Vamos a ver, que esto es un modo de gestión del servicio público. Sin embargo, la ley de administración local gallega enumera específicamente a los consorcios dentro de las entidades locales, ¿no? Dentro de otras entidades locales. De las entidades locales pueden constituir consorcios con otras administraciones públicas para fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro. Bueno, pues quiero decir lo que decía antes, ¿no? De que la diferencia en origen entre los consorcios y las mancomunidades es que las mancomunidades se constituyen por municipios, administraciones del mismo nivel, y los consorcios, sin embargo, lo característico es que participan administraciones de distinto nivel, para local, la provincial, la autonómica. El consorcio se rige por sus propios estatutos. El gobierno de los consorcios depende de su Junta General o de su Consejo Rector, cuyos miembros representan las diversas entidades consorciadas de acuerdo con proporciones que se establezcan en sus estatutos, y el órgano ejecutivo del consorcio suele ser el gerente nombrado por el órgano de gobierno de la entidad. La verdad es que, en mi opinión, aunque hay de todo, pero bueno, los consorcios, así como las mancomunidades, ya digo, han sido desastrosas en general, o ha sido muy, muy, muy mediano el servicio que se ha prestado en todos los casos, los estándares de calidad que ha dado, al menos, yo es de lo que tengo noticia, el propio Consejo de Contas lo dice en sus informes, el legislador, ya digo, se ha hecho eco, mi experiencia personal, profesional, por lo menos es coincidente con casi en su totalidad con esas expresiones. Los consorcios, pues bueno, sin embargo, sí que ahí ha habido de todo. Hay consorcios que han funcionado razonablemente en algunos casos, hay otros que no, ¿no? Quizá, desde mi punto de vista, al menos yo a mí me parece que eso es por dos razones. Una, porque en los consorcios participan administraciones de otro nivel. Y otra, porque quizá los consorcios son entidades que están más vinculadas a lo que es una gestión profesional o una gestión gerencial. En las mancomunidades, en la creación siempre ha primado el aspecto representativo. Se ha cuidado todo muy, muy mucho de que estén los ayuntamientos muy bien representados allí, en la asamblea, y claro, y todos los partidos y todo. Con lo cual, oye, ¿qué pasa? Que llegas a la asamblea y al órgano supremo de las mancomunidades, el órgano superior al equivalente al pleno, y lo que ocurre es que las cuitas o las cuestiones personales y políticas de los ayuntamientos se trasladan a la mancomunidad, en muchos casos, a estas entidades. Y claro, la razón realmente de que el legislador haya pensado en ellas es para que se lleve una gestión de servicios, que debe de ser una gestión en la que prime lo técnico, por supuesto, vigilado y marcado en unas estrategias por una junta política, faltaría más, que es la que da legitimidad, pero ojo, después el desarrollo muy vinculado y muy pegado a informes técnicos. En el momento, claro, entonces, ¿qué ocurre? Que llegas a una entidad de esta naturaleza, además la experiencia mía es que realmente en las juntas de gobierno, en los consejos rectores, como allí lo que prima son los informes técnicos, pues no suele haber problema, incluso los acuerdos se toman por unanimidad. Y hay grandes enfrentamientos luego políticos en el periódico entre alcaldes, porque uno es de un partido y otro es de otro, pero llegan allí y oye, y es todo el mundo muy razonable, la verdad. Y casi todo se pueden coger las actas y casi todo es por unanimidad, o casi por unanimidad, a veces hay una abstención o algo tal, pero bueno, y además expedientes complicados. Pero llegas al órgano superior y cuando hay que debatir el presupuesto y cuando hay que debatir los tributos que hay que imponer, eso ya es otra cosa. Ahí ya sí que no hay forma, el debate se elude, la cuenta general se aprueba, pero un acto de fe, nadie quiere debatir de por qué hay aquellos remanentes negativos, etcétera. Yo creo que los consorcios, sin embargo, pues bueno, son unas entidades que ahí los consejos rectores son los que más o menos tienen las decisiones supremas y, bueno, de alguna manera, no en todos los casos, pero muchos sí que han funcionado razonablemente. Muchos han funcionado razonablemente y tenemos el Consorcio de Madrid del Transporte, que todo el mundo dice que es un organismo público que funciona muy bien, por lo menos los usuarios tienen una gran satisfacción de cómo funciona. Mientras que de las mancomunidades casi no puedes poner ningún ejemplo, por lo menos yo no lo conozco, alguna habrá, pero yo no lo conozco, no sé si algunas del agua, a lo mejor, que eso es a lo mejor algo más fácil de medir, pero sinceramente son casi todas medianas, mientras que los consorcios, pues bueno, ha habido de todo, y algunos no han funcionado mal, o han funcionado mal, bueno, pues o han tenido los problemas, más bien, que tienen todas las administraciones, Entonces, o sea, la contratación del personal en los consorcios suele ser en régimen laboral, pudiendo admitir la adscripción de personal perteneciente a la plantilla de las entidades consorciadas. Es importante en este punto destacar que la selección de nuevo personal del Consorcio debe garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Ojo, una cosa es que el personal, no vayamos a confundir, una cosa es que el personal sea en régimen laboral y otra cosa es que se pueda contratar a quien yo quiera. Son dos cosas distintas. Los contratos, que hay una tendencia a pensar que al ser personal laboral es más fácil la contratación. Entonces, y en puridad no es así. Es por lo menos igual. Los contratos de suministros, obras, consultorías han de someter, bueno, a la norma de contratación administrativa, que también esto es una tendencia a creer que todas estas entidades que forman parte de la administración institucional son estupendas, porque así uno burla muy bien la contratación del personal, la burla mejor, o la contratación administrativa. Y eso no es cierto. Otra cosa es que nadie impune o nadie se entere, que eso es distinto. El control financiero, pues es mediante auditoría anual, no hay una fiscalización previa, sino que es a través de auditorías anuales, a posteriori. Pueden tener un patrimonio propio adscrito y al ser entidades de derecho público, sus actos deben de ser impugnados por vía administrativa. Tenemos los consorcios en Galicia, según el informe del Consejo de Contas del año 2008, que como vemos no es como las mancomunidades, pero también ha habido una proliferación. Es verdad que los consorcios contra incendios han sido asumidos o se han transformado en consorcios provinciales. Entonces, vamos a ver, aquí ha habido una disminución, pero bueno, todos estos en los que estaban en el 2008, que son. Y luego, por último, forman parte de la administración institucional local los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles. A los organismos públicos que engloban a los organismos autónomos y a las entidades públicas empresariales creados bajo la dependencia o vinculación de la administración pública territorial. Aquí lo importante es que haya una administración pública territorial que es la que tutela y se reconduce toda la actuación de estos organismos autónomos para la realización de cualquiera de las actividades de ejecución o gestión tanto administrativa, de fomento o prestación como de contenido económico reservado a la administración cuyas características justifiquen su organización. He subrayado eso de que justifiquen su organización, porque realmente, aunque ahora la tendencia es la simplificación y la eliminación, por tanto, de organismos autónomos, pero la verdad es que han proliferado algunos, bueno, con una justificación un tanto relativa. Organismos públicos se clasifican a efectos legales en organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Las entidades públicas empresariales aparecieron con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que modificó el artículo 85 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Realmente estas entidades públicas empresariales que tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propio, así como autonomía de gestión, son los antiguos realmente organismos industriales, comerciales o mercantiles. Ahora han quedado los organismos autónomos administrativos y a los antiguos organismos administrativos, industriales y mercantiles, que llamaba el Reglamento de Servicios, pues ahora se llaman entidades públicas empresariales, realmente. Los organismos autónomos se rigen por el derecho administrativo y se les encomienda el régimen de descentralización funcional en ejecución de programas específicos de la actividad de una administración. Bien. Para desarrollar sus funciones, disponen de ingresos propios que están autorizados a obtener, así como las restantes dotaciones que pueden percibir a través de los presupuestos respectivos. Y no es baladí en la creación de un organismo autónomo que realmente se examine si va a disponer de recursos, de ingresos propios que lo justifican, porque en mi opinión si dispone de puede obtener ingresos propios que justifican relacionados con su actividad, pues sí estaría bastante justificado o sería un elemento que fundamentaría bastante la creación de un organismo autónomo. Si no, si lo que se hace es crear un organismo autónomo o una sociedad, como se hace en muchas entidades territoriales, para que del presupuesto le demos 5 millones, 1 millón o 3 millones de euros, pues la verdad, hombre, puede tener otro tipo de justificación, pero ya de momento se puede poner bastante en entredicho. El personal de los organismos autónomos será funcionario o laboral. La contratación se rige por las normas de contratación de las administraciones públicas. También es público el régimen presupuestario y el régimen patrimonial. Su creación modificación y supresión corresponde al Pleno de Entidad Local. El Pleno es el competente para aprobar sus estatutos. Y luego, muy importante, se exige una cualificación determinada, es decir, en la modificación que supone la Ley de Bases, para el titular del máximo órgano de dirección, se ha pedido titulación superior, que sea un funcionario de carrera o personas de la empresa privada con un currículum y una solvencia técnica acreditada y profesional acreditada, porque antes, pues bueno, régimen organizativo, régimen de recursos humanos, patrimonio y contratación, se fijan los estatutos. Lo normal es que el organismo autónomo cuente con un consejo rector, un presidente y un gerente. Órganos todos ejecutivos. Las entidades públicas empresariales son organismos públicos a los que se le encomienda la realización de actividades, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptible de contraprestación. Ya digo, esto es una figura que aparece con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Entidades públicas empresariales se rigen por el derecho privado. Aquí hay una diferencia ya. Excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidos y en los aspectos específicamente regulados por la ley, los estatutos y la legislación presupuestaria. El personal de las entidades públicas empresariales se rige como norma general por el derecho laboral, pero con algunas especificaciones legales aplicables. No es todo. Y, por supuesto, la selección de personal laboral de estas entidades se realiza conforme a las siguientes reglas. El directivo, por lo que determinan los estatutos, será nombrado teniendo experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad. El resto del personal es seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. La contratación se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos de las administraciones públicas. También es público el régimen patrimonial y el régimen presupuestario, por supuesto. Aunque, ya digo, ahí normalmente en la propia actividad del organismo no se exige o no se sigue la intervención previa de los actos. Lo mismo que el organismo autónomo, por ejemplo. Otra cosa es que se siga por muestreo. Una cosa es que no se siga una intervención previa de forma sistemática y completa de cada uno de los expedientes antes de su aprobación y de su ejecución, y otra cosa es que no se siga ningún tipo de control. Son dos cosas distintas. Sociedad mercantil local. Su creación corresponde al pleno de la entidad. En la sociedad mercantil local, el capital social pertenece íntegramente a la entidad local. Deberá adoptar una de las formas de sociedad mercantil o responsabilidad limitada. Los estatutos determinan la forma de asignación, funcionamiento de la Junta General del Consejo, y el artículo 85 de la Ley de Bases indica que cualquiera que sea la forma jurídica que la sociedad mercantil local adopte, se regirá íntegramente por el ordenamiento jurídico privado. Es decir, funciona en régimen jurídico privado. Otra cosa es que el control de eficacia, el control de la contratación y el régimen presupuestario se atienda a normas de derecho público. Pero en el tráfico actúa como una sociedad jurídico-privada. Y creo que hemos terminado el repaso a las entidades, que es una buena constelación de ellas.
Sí, sí. ¿Hay alguna intervención, alguna pregunta? Sí, por favor.
Buenas tardes. Gracias.
Lo primero que me llama mucho la atención es la referencia que se hace a la legitimación directa de las diputaciones. Un poco sería la reflexión o plantearle, un poco a raíz de las 20 preguntas que salieron de la diputación de Orense, como
mismo no. Bueno, sí, perdón que le interrumpa, hay un libro verde que se ha hecho sobre los gobiernos intermedios en España y es el que aboga por el cambio del sistema de elección en las diputaciones. Yo creo que tanto por lo menos, vamos, no lo sé seguro, pero creo que tanto el presidente de la Diputación de Orense como el de Pontevedra, de aquí es de donde han extraído esa opinión. Sí, sí. Sí. Bueno, sí. Bueno, de la información que dispongo sobre ese servicio, creo que va a haber una reunión el día 28 con los municipios interesados en que este servicio lo preste la Diputación, que creo que de momento son 35, incluso pueden llegar hasta 39. Y lo que se está planteando por parte de la ponencia técnica, en la que estoy incluido, es que, aunque bueno, vamos a ver, realmente es un servicio complejo. Entonces, pero lo que estamos valorando, por lo menos previamente, es la posibilidad de implantación de una ordenanza fiscal única para los 35 municipios. Vamos a ver, habría, en principio lo que se estaba, aunque es pronto, pero bueno, en esa reunión creo que vamos a ver, en principio lo que estamos viendo es que hay que poner a los domicilios, tendrían todos la misma tasa en los 35 concellos que se adhieran al servicio en todos los concellos, y luego lo que son los establecimientos industriales y mercantiles. Es imposible hacer una especie de homologación o de traslación reconduciendo todas las tarifas que tienen impuestas actualmente a una tarifa, es decir, por medias o por... Eso es imposible, porque es un catálogo. Cada uno ha establecido un catálogo como le ha parecido. Unos tienen bares y otros tienen restaurantes de primera, segunda y tercera. Otros tienen tanatorios, otros tienen supermercados. Entonces, claro, ahí no se puede hacer una homologación. La única forma viable, es lo que se está trabajando, es en hacer una estructura tarifaria nueva para los establecimientos mercantiles e industriales que tomara como parámetros la naturaleza de la actividad y la superficie, en principio. Y lo que estamos pensando es también en que esa tarifa llevaría dos elementos. Uno, que sería la recogida, prerrecogida y transporte, que eso sería igual para toda la provincia, para todos los municipios, porque nosotros entendemos que cuesta lo mismo recoger 5 días en el casco urbano del Grove, por ejemplo, o de Bayona, que 3 días en la parroquia de Baredo, porque hay que el diseminado gallego condiciona mucho los costes del servicio. Y luego se podría establecer otra tarifa por otro importe que formara parte de la cuota, aplicarle un coeficiente en el tratamiento, de forma que los municipios que tienen 1,2 o 1,3 kilos basura año habitante, esa tarifa base sufriría un coeficiente del 1,2 o el 1,3. Y los que tienen, como por ejemplo Cotobade o Dozón, o los que además suelen ser los rurales, una producción de residuos de 0,45 o de 0,50 por habitantes, pues tendrían 0,40 o 0,50 el coeficiente. Por ejemplo, un establecimiento que como base tuviera 200 euros pagaría en los municipios costeros, que son no todos, pero donde se produce 1,2, pagaría 240 euros. Y el mismo municipio en el interior pagaría 160 o 150. Eso es una idea. Y a ver qué pasa. Ese coeficiente sería revisable cada 3 años, de forma que se pondría en relación la producción de basura con lo que se paga. Claro, es imposible porque la basura tiene un problema también, que no es como el agua, que se pueden establecer contadores individuales. Ahí hay que ir a un catálogo y por aproximación poner una tarifa. Y siempre un componente de discrecionalidad siempre va a haber. Porque yo aunque ponga un núcleo, no cabe duda de que hay unidades contributivas que producen muy pocos residuos y otros que producen mucho. Entonces eso los tenemos que grabar con la tarifa general. El coeficiente ya es técnicamente imposible discriminar unidad por unidad. Lo podemos hacer por municipios, de forma que el municipio se ocupe de reducir lo que envía, que le va a ir al bolsillo de sus contribuyentes. Porque si cada 3 años yo reviso y le digo, mire, usted en vez de 1,2 ahora ha reducido y solo envía un kilo por habitante y día, pues sus contribuyentes van a pagar el coeficiente 1. Y donde pagaban 240 ahora van a pagar 200 solo. Esto es la idea en la que se está trabajando.
En todo caso, me vas a perdonar, yo creo que el comentario, la reflexión a la que tú aludías, también sí. Está un poco marcada por el pasado profesional de Miguel, que ha prestado servicios también en una mancomunidad que tenía por objeto la gestión de residuos, cuya gestión económica, lamentablemente, fue un poco
desastrosa. Por estas cosas que dije.
Desastrosa, y por eso tiene no, esas prevenciones. No tanto a que tenga datos privilegiados, sí. Donde que esté manejando
información. No, bueno, es información que se va a ver la semana que viene. Es decir, no, en absoluto, además me parece bien, o sea, porque realmente, a ver, para mí los concellos gallegos, al menos en la provincia de Pontevedra, vamos a ver, el factor de desequilibrio financiero fundamental no es tanto los gastos, que también siempre ahorrar, siempre hay que ahorrar y siempre se puede ahorrar en todo. Pero yo creo que por lo menos comparativamente con otras comunidades autónomas, más bien deriva de una insuficiencia de ingresos y más bien deriva de unos valores catastrales bajísimos y de que no son capaces de hacerle frente a los costes que genera el servicio de recogida y tratamiento de lixo. Sí.
Y nosotros nos encontramos precisamente en esa tesitura, es decir, queremos empezar a elaborar una política económica, más de catástrofe, que obliga a que haya una situación nueva, como ley.
Correcto, sí, que no se hace. Lo mejor para, hombre, yo creo que lo mejor para delimitar el suelo urbano a efectos catastral y valorar el suelo urbano es tener el plan de ordenación aprobado, ¿sí? Si no es un follón, es que no coincide el suelo urbano a efectos catastrales con el suelo urbano a efectos urbanísticos. Es una incongruencia que yo creo que debe de formar parte del pasado. Justo estamos hablando de coherencia y de dar coherencia a un montón de cosas que, bueno, que por lo que sea, en el pasado no se reflexionó sobre ellas, pero que hay que aprovechar esta crisis para que no pueda, vuelva otra vez a pasar. Sí. Sí, sí, sí. A lo mejor, hombre, a ver, yo no sé si es, a ver, no leo, por lo menos en las cosas que yo leo, no veo que la doctrina vaya muy por ahí, pero a mí me parece que, por ejemplo, yo creo que las haciendas locales están demasiado pegadas al recibo. Entonces no me parece, por ejemplo, yo no acabo de entender por qué el impuesto de vehículos hay que pagarlo cada año. Es que eso además genera unos costes tremendos. Yo llevo el servicio de gestión tributaria de la Diputación de Pontevedra, es el oral hasta ahora. Entonces, yo creo que, a ver, eso debería de ser objeto de reflexión. Es verdad que la Carta Local Europea, o de Carta de Autonomía Local, dice que se debe de contar entre los recursos con tributos propios. Eso es cierto, pero yo creo que en España, al menos, o en Galicia, sí, que es lo mismo, estamos demasiado pegados al recibo, ¿eh? Para todo, es decir, la urbana, claro, todo es, pero claro, todo es como muy 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 pequeño, es decir, sobre todo en lo que no son los grandes municipios urbanos, es decir, que son además los. Entonces, el IBI muy poquito porque el valor catastral además es el tipo mío. Luego la tasa de basura también 50 euros que o 60 que no cubre el coste del servicio. Después el impuesto de vehículos, pues a la, otros 50 o 60 euros. Yo creo que se debería de ir pensando y simplificar todo eso, porque al contribuyente se le marea. Además, como los tributos locales tienen el grave inconveniente de que hay que sacar la cartera y pagarlos. Es decir, uno los impuestos estatales los paga, realmente los paga uno, pero como te lo descuentan en nómina, nadie dice, gano 5.000 euros. Todo el mundo dice, gano 3.000. O los que ganan 5.000, o gano 2.000, gano 1.000. Bueno, ganas 1.500, realmente, y luego por encima, como en la declaración de la renta, te devuelven, resulta que eso es muy popular. Resulta que el impuesto sobre la renta paga a todo el mundo un dineral y es súper popular, porque a la gente le devuelven, oye, me han devuelto 800 euros, fenomenal. Nadie ve que ha pagado 17.000. Ahora, ojo, que como haya que pagar 130 euros del impuesto municipal, cuidado. Entonces uno va a comprar el coche, eso me contaban concesionarios, hasta que compra, bueno, en la época de las vacas gordas, porque ahora no se vende un coche, se compraba allí un Audi marca no sé qué, que costaba 45.000 euros, de los cuales 9.000 eran para pagar el impuesto estatal, y resulta que el titular estaba dado de alta en el impuesto decreciente, porque allí solo se pagaban 50 euros. En fin, ridículo. Y esto sabemos que es verdad. No, señor, pues mire, hay países como, creo, que por ejemplo en Suiza, uno paga el coche porque no se capitaliza el impuesto. ¿Cuánto dura hasta la inspección técnica el vehículo? 4 años. Pues venga, 100, ¿cuánto se paga en el ayuntamiento? 100 euros, 100 por 4, 400. Vale, a pagar 400 euros y hasta que pase usted la inspección técnica al vehículo no tiene que volver a pagar el impuesto municipal. Lo recauda el Estado y para el ayuntamiento. Este sistema de ala, venga a pagar recibos, que además por encima el impuesto de vehículos tiene una gestión que si con tráfico, que si se vendió, que si no se cambió el titular, y la práctica es que eso se recauda el 75 o el 80% con mucho, y hay un 20% de impagados, que recaudar todo eso, esos impagados a veces es tan costoso más que el producto de los recibos, que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces yo creo que sobre eso hace falta una reflexión, hombre, así como creo que, por ejemplo, el impuesto a bienes inmuebles sí se debería de mantener y sí se debería de potenciar, que realmente el contribuyente urbano es el que tiene que pagar la acción municipal. Y los municipios llamarle a las cosas por su nombre. Y si cuesta 100, hay que decirle que cuesta 100. Y lo que tiene usted obligación de dar es un servicio eficiente y económico. Pero hay que, eso sí que tiene obligación. No, con la excusa de que, mire, vale 100, pero solo le cobro 70. Entonces así le subvenciono las otras 30. Pero bueno, como yo le pago 30, usted vea para el otro lado que yo voy a hacer aquí la concesión, en fin, no me pregunte mucho por cómo el procedimiento que se ha seguido, que parece que es lo que se ha estado buscando en muchos casos. Y eso ha generado al final una desconfianza tremenda entre los administrados y la administración. No ha hecho otra cosa. Señor, vale 100, punto. Se acabó. Eso sí, usted me tiene que dar un servicio eficiente y lo más económico posible. Pero yo no acabo de entender eso de subvencionar el recibo de la basura en 20, un 20%, un 15%. Es que no lo acabo de entender. ¿Eso qué significa? ¿Que los de Barcelona me van a pagar a mí el... o los que se levantan a las 5 de la mañana en Madrid, en las ciudades, son los que van a pagar al resto? Vamos, que no lo entiendo.
Bueno, sí.
¿Cómo, perdón?
Perdón, yo creo que este tipo de cuestiones ya pueden ser objeto ahora de la mesa redonda, entonces, sí. Si les parece, vamos...
No, la luz. Sí, no, no. Sí, porque la basura. Sí. No, es que la basura la produce uno en su casa y por donde van además los países como por ejemplo Alemania. En Alemania se recoge un día o dos. Ahora se está sacando como algo muy nuevo la reducción de los días de recogida, como si acabáramos de inventar la pólvora, vamos. ¿Eh? Claro, pero vamos a ver, lo que tiene...
No, tiene mucho que ver con la economía.
Sí, vamos a ver, lo que tienen las personas que pensar, en mi modo de ver, es que la basura o los residuos sólidos es problema de cada uno, no problema del ayuntamiento. El ayuntamiento te ayuda a resolver ese problema. Que eso es como está planteado en otros países. Y es por donde yo voy. O sea, aquí hay una mentalidad de decir, no, esto es problema del municipio. O sea, hay como un subconsciente que piensa eso y de ahí vienen los problemas. Vienen buena parte de los problemas. No, señor, usted, lo que usted genera es problema suyo. Y no genere tanto. Genere cada vez menos. Y además, trátelo, como yo le digo, el ayuntamiento lo que te tiene que ayudar, o la administración, es a resolver, ayudarte, pero cuidado, ayudarte con ese problema. El alumbrado público, aparte de que, bueno, todos sabemos los despilfarros que ha habido en los alumbrados públicos y que hay, y que otras ciudades, prácticamente los que han tenido la fortuna de visitar otras ciudades de Europa, saben que a las 3 o las 4 de la mañana prácticamente no se ve. Casco de antiguo de Barcelona, a las 4 de la mañana prácticamente hay que utilizar el mechero, por ejemplo. Es decir, y ahí los ayuntamientos han hecho un esfuerzo de reducción. Eso es una cosa, pero ya no es un problema mío que produzco yo. Eso ya el que no se vea es un problema común. Entonces ahí hay una gran diferencia. Sí, 100, 130 euros, depende. Por unidad contributiva, sí. Bien. Bueno, sí, bueno, no, bueno, sí, bueno. Sí, bueno, de todas formas, vamos a ver, yo hablo desde una experiencia, eso no significa que no haya otras. No. Sí, sí, pero de todas formas... Bueno, sí, pero vamos a ver, sí, pero quiero aclarar que yo no he dicho que lo que hay que hacer es el legislador el que dice lo de que las mancomunidades sean sustituidas por las diputaciones. Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que las mancomunidades, en la experiencia que yo tengo, no han funcionado porque no fueron capaces de, mediante una tasa y porque no tenían otros ingresos más que sus aportaciones, hacerle frente a los costes de la basura. No digo que la solución sea que los lleve la Diputación. Por una serie de razones profesionales, ahora me veo abocado a una ponencia que está estudiando el servicio. Y lo que yo estoy diciendo simplemente es que eso se deje claro desde el primer día, que hay que financiar, el usuario tiene que financiar los costes del servicio. No se vaya haciendo un agujero que después, además, que lo acaba pagando es el usuario en forma de un servicio mal prestado. Es quien acaba pagando cuando hay déficits. Porque al final, aunque sea subvencionado, llega un momento en que la Administración se cansa de poner subvenciones y lo que ocurre ahí es que al final el servicio se deteriora. Esa es la experiencia. Pero no he dicho que hay que quitar las mancomunidades y meter las diputaciones. Digo que las mancomunidades no funcionan. No han funcionado en eso. Eso nunca he abogado por eso. Eso está por ver. Y además las diputaciones tienen que tomar paralelamente otras medidas. Pero bueno, eso a lo mejor hablamos.
Exactamente. Ahora en la mesa redonda. Agradecer a Miguel Santirso su intervención y entonces damos paso ya con solución de continuidad a la mesa redonda.
Muchas gracias.